Venga, buenos días, hermanos y amigos. Para la exhortación de esta mañana quería seguir con algunas de las cosas que comenzamos a ver en la conferencia de la semana pasada respecto a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y en la conferencia no tuvimos tiempo realmente de ver todo el panorama de qué es la iglesia y cuál es nuestro papel dentro de ella. Entonces, en esta mañana en la exhortación, antes de que recordáramos el cuerpo de Cristo por medio del pan, creí que sería bueno que recordáramos qué es el cuerpo de Cristo, que también es la iglesia. El primer concepto y el punto más importante de todo lo que tiene que ver con la iglesia es que Cristo es la cabeza. Si la iglesia no estuviera con Cristo y no estuviera siguiéndole a Cristo, la iglesia no fuera nada, fuéramos simplemente como cualquier institución humana. La única realidad o verdad concreta que le da validez a la existencia de la iglesia es que Cristo haya muerto y haya resucitado y haya ascendido al cielo para estar con Dios. Porque si nosotros no somos parte de lo que Cristo creó, entonces no somos nada realmente, somos como cualquier club, cualquier grupo de personas que compartimos un hobby o algo así. O sea, no somos un grupo de personas que simplemente tenemos el hobby de estudiar la Biblia y conversar acerca de ella. Lo que le da vida a este cuerpo es la vida de Cristo, como leemos en Hebreos, de que la calidad del sumo sacerdocio de Cristo es lo que hace que la iglesia tenga también vida. Porque nosotros, ¿qué somos? Nosotros, como hemos visto en otros estudios, somos como un respiro, una neblina. Somos algo que aparece por un momento y desaparece. Si no estuviera Cristo encima de todo esto y atrás de todo esto, la iglesia no tuviera razón por ser. Entonces, vamos a Juan 14. A manera de repaso, algunos de los conceptos importantes que nos expresó Cristo antes de morir y luego ascender al cielo, en Juan capítulo 14, y vamos a leer los versículos del 26 al 28. Juan 14, 26 al 28. Y en este capítulo ya Cristo nos ha dicho: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y en el versículo 26 continúa diciendo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La intención de Cristo en el 27, cuando nos dice que no nos da nuestra paz como el mundo da, es que Él no está creando algo para después decir: bueno, ya no tengo recursos para seguir con este proyecto. O no nos está dando algo para decir después: ya se me acabó y les tengo que volver a pedir. Nos está diciendo: si yo les doy la paz, es para siempre. Entonces no se preocupen, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el 28 sigue diciendo: habéis oído lo que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Entonces, parte de la razón por la que se va es para poder también estar con nosotros. Y de esto hablamos en la conferencia, de que si Cristo se hubiese quedado en tierra, entonces Él pudiera haber participado, tal vez como Pablo, ¿verdad? Un par de meses aquí, un par de semanas acá. Pero Cristo, habiendo ascendido al cielo, Él dice: si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Nuestro Señor había recibido mucha autoridad, pero estando aún aquí en tierra, no podía estar en el mismo momento con todos nosotros. Entonces, como vimos la semana pasada, la razón por la que Él asciende al cielo es porque desde el cielo, al lado de su Padre y con el poder de su Padre, Cristo sí puede funcionar, no como la cabeza de la iglesia de Jerusalén o la iglesia de Corinto o la iglesia de Antioquía, sino que desde el cielo Cristo puede funcionar como la cabeza de toda la iglesia, de todos nosotros, para todos los tiempos, en todo el mundo. Entonces, vamos a Colosenses. Porque una de las cosas que notamos en el Nuevo Testamento es que la obra de Cristo no se ha concluido. Es una obra que todavía está en proceso de realizarse. En Colosenses capítulo 1, Pablo nos dice en el versículo 17, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, Pablo, desde su punto de partida es que Cristo está sobre todo. Pero ahora leamos lo que dice Pablo en el 24, aquí mismo de Colosenses 1. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, así es como Pablo se percibía a sí mismo. Se percibía como una persona que él, por las aflicciones que él sufría, seguía participando en un proceso que inició Cristo, pero que no se había terminado aún. La más grande evidencia de que la obra de Cristo en la iglesia no se ha terminado es nuestra presencia aquí en esta mañana. Si la obra de Cristo ya se hubiera terminado, si la iglesia estuviera completa, entonces Cristo ya hubiera venido. Nosotros no estuviéramos aquí. Nosotros no estuviéramos todavía tratando de crecer, de alcanzar a otras personas. Entonces, nuestra existencia, nuestra presencia en este lugar es evidencia de que todavía, como dice Pablo, es necesario que algunos de nosotros cumplamos en nuestra carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por la iglesia. Entonces, la obra de Cristo por la iglesia no ha terminado y depende en parte de nosotros que sigamos con esa obra. Vamos entonces a 1 Corintios 12, el pasaje que leímos en esta mañana. 1 Corintios capítulo 12. En Efesios, Pablo dice que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y comienza diciendo que hay un cuerpo y un Espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza. Entonces, de eso es lo que también va a hablar aquí Pablo en Corintios, de que hay un Espíritu, y como hay un solo Espíritu, puede haber un solo cuerpo. Si el Espíritu Santo tuviera diversidad de personalidades, entonces tal vez hubieran muchas iglesias distintas con diferentes funciones. Pero el punto de partida es que hay un Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, y por tanto hay un solo cuerpo, una sola iglesia. Y así comienza Pablo en 1 Corintios 12. Veamos el versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces, hay muchas obras que se están haciendo por el Espíritu de Dios, pero en el versículo 11, por si no hemos captado todavía, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, la obra del Espíritu en este pasaje la veo yo como la obra de Cristo. Cristo que dijo que voy, pero vengo a vosotros por medio del Consolador, por medio del Espíritu Santo. En la obra del Espíritu en nuestra iglesia es que se manifiesta el mando o la dirección de Cristo sobre nosotros. En el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, así como hay un solo Espíritu, así hay un solo cuerpo. Sin embargo, el cuerpo sí tiene muchos miembros. Entonces leamos el 12 y el 13. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que si todos nosotros fuimos bautizados con un mismo espíritu, si el único espíritu de Dios es el que nos vivifica, solo es lógico que también seamos parte de un solo cuerpo. Entonces, esto lo conocemos muy bien, pero lo que Pablo está diciendo es que la iglesia es como un cuerpo donde Cristo es la cabeza y todos los miembros deben funcionar juntos, aunque los miembros son distintos. Entonces, leamos del 14 al 20, porque cuando hablamos de muchos miembros en el cuerpo, hay dos tendencias. Hay una tendencia de que todos queremos ser iguales, y la otra tendencia es que queremos decir que algunos no son necesarios. Entonces Pablo comienza en el 14 con estas palabras. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, en esta primera sección, lo que Pablo está recalcando es la importancia, el hecho absolutamente esencial que seamos distintos. Y una de las características de muchas organizaciones es que cuando uno se une a la organización, quieren crear cierta homogeneidad, ¿verdad? Quieren que todos sean iguales, que todos sigan un mismo proceso de crecimiento, un mismo proceso de desarrollo. En una empresa a veces tienen un proceso de que contratan una persona y comienzan cierto departamento y de ahí hacen un aprendizaje con otras personas. Y en las empresas quieren que todos sigan un mismo camino, en las Fuerzas Armadas también es similar. Lo que se está recalcando en este pasaje es que todos debemos ser diferentes y siempre seremos diferentes. Cada uno de nosotros es único, y si nosotros vemos las cosas que Dios ha creado, es aparente que Dios se deleita en la diversidad, y cada uno de nosotros tiene diversos dones. Entonces, no debemos de estar pensando que porque hay hermanos que exhortan, yo debo exhortar, o que hay hermanos que son buenos para dar clases a los niños, que yo también debo serlo, o que hay hermanos, bueno, hay mil cosas que se hacen en la iglesia. No se trata de ver otros hermanos y decir, yo quiero ser como ellos. Cristo es la cabeza. Nosotros tenemos que ver solo hacia Cristo y tenemos que descubrir dentro de nosotros por qué Cristo me llamó a mí. ¿Qué es lo que Cristo quiere que yo haga dentro de esta iglesia, de su cuerpo? Porque si estamos luchando por ser iguales a otro hermano, a seguir, digamos, el camino del desarrollo espiritual de otro hermano o de otra hermana, a lo mejor por querer ser como otra persona, estamos dejando a un lado lo que Cristo nos quería, lo que Cristo quería de nosotros, ¿verdad? Si yo estoy tan concentrado en ser como otro de los hermanos de la iglesia, a lo mejor estoy dejando a un lado las cosas por las que Cristo me llamó a mí. En el versículo 18 dice, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Esto mismo dijo Jesús acerca de sus discípulos, de que Dios los había elegido y Él los había llamado para trabajar con ellos. Entonces, este es un acto de fe. Un acto de fe, no solo creer que Dios ha llamado a los demás hermanos, sino creer que Dios me ha llamado a mí. Y si Dios me ha llamado a mí, Dios sabe lo que soy, Dios sabe lo que puedo hacer y sabe lo que no puedo hacer, sabe las cosas que yo a lo largo de mi vida he desarrollado, las cualidades que han crecido dentro de mí, y por algo Dios me ha llamado. Y no me llamó para ser igualito a otros de los hermanos o hacer las cosas que ellos hacen. Entonces Pablo, como primer punto, recalca la importancia de la diversidad. Ahora, el problema con la diversidad es que si nos concentramos solo en la diversidad, después se producen las divisiones, ¿verdad? Entonces, aunque todos somos diferentes, debemos recordar lo que dice en el 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, el propósito de Dios, que el cuerpo sea uno solo, es un propósito eterno. ¿Okay? Dios está creando una familia, está estableciendo un solo reino, una sola esperanza. Entonces, ese camino hacia la participación en el único reino de Dios comienza hoy con la participación en el único cuerpo de Cristo. Entonces, una de las cosas que a veces se nos pasan por la mente es la idea de que fuera opcional la participación en el cuerpo de Cristo. Si creemos que por el único Espíritu de Dios hemos sido bautizados, somos parte del cuerpo de Cristo. O sea, eso ya no es una decisión que está en nuestras manos. Si hemos nacido de nuevo, somos parte de ese cuerpo, para bien o para mal, ¿verdad? Para si las cosas serán difíciles o serán fáciles. Yo creo que podemos leer detenidamente la Escritura y no veremos muchas personas para quienes les fue fácil la participación en la congregación de Dios. O sea, no vemos muchos representantes de la Biblia de que para ellos era un deleite ser parte de la congregación de Israel. Todos los personajes, para todos ellos fue difícil ser parte del grupo elegido por Dios. O sea, no vemos a nadie que dice, bueno, todas las cosas me funcionan siempre súper bien. Si leemos los Salmos, vemos la angustia de David al tratar de relacionarse con sus hermanos y con las personas de su país. Leemos la angustia de Moisés, la angustia de Samuel, la persecución de los profetas, los sacrificios de Pablo, las preocupaciones que él tenía por las iglesias. Entonces, no creo que encontremos una promesa bíblica que nos diga de que al entrar al cuerpo de Cristo, de repente todas las cosas serán fáciles, porque el máximo ejemplo de esto obviamente es Cristo. Y Cristo, por la iglesia, lo que tuvo que hacer es sacrificio, tuvo que tener mucha paciencia con sus discípulos, con sus hermanos. Fue un camino muy largo. Pero lo que dice la Escritura es que Cristo dejó a un lado las cosas que Él quería para sacrificarse por la iglesia. Y por eso es que fue glorificado, ¿verdad? Cristo era el Hijo de Dios, pero como dice en Filipenses, aunque estaba en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y los hermanos de Corinto tenían un poco este problema, de que Pablo les dice, ustedes ya están en la gloria, ustedes ya quieren gozar de las bendiciones del reino sin haber hecho los sacrificios que demanda esta vida. Así que como dice Pablo en el 20, el cuerpo es uno solo. Nuestro deseo de estar en el reino de Dios lo expresamos hoy en obras con nuestra participación en el cuerpo de Cristo. No tiene sentido de que Dios nos obligue a estar en un reino con personas que en esta vida no queremos estar. No es lógico, no es lo que la palabra enseña. Entonces, sigamos leyendo el versículo 21. Así como vimos que una primera tendencia es pensar que todos debemos ser iguales, la otra tendencia es pensar de que algunos miembros no son necesarios. En el versículo 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, en un cuerpo humano, es absolutamente absurdo que un miembro piense que otro miembro no necesita, ¿verdad? Entonces, el ojo le dice a las manos, no te necesito, pero entonces si el ojo ve algo que quiere, ¿cómo lo recoge, verdad? O si el ojo tiene una basura, se le mete un polvo en el ojo, ¿cómo es que el ojo resuelve sus problemas? Entonces, Dios nos ha hecho de una forma, nos ha hecho íntegros, nos ha hecho juntos todo el cuerpo, y parte del mensaje es que el cuerpo entre sí se necesita. Y en el cuerpo a veces no, no entendemos la función de un miembro hasta que nos duele. A veces he conversado con algunos de ustedes y mi vocabulario en español acerca de las partes del cuerpo es a veces limitado, pero ustedes me hablan de que tienen un pariente que tiene tal vez cáncer de esto o tienen un dolor aquí, y son partes que yo ni sé qué son, ¿verdad? Entonces así somos nosotros a veces con nuestros cuerpos. Hay partes que ignoramos su existencia hasta que de repente tenemos un problema, ¿verdad? Y de ahí nos damos cuenta que durante 40, 50 años mis riñones han funcionado perfectamente y ni he pensado en que si tengo o no riñones, hasta que de repente tengo el problema y me doy cuenta que si esos riñones no estuvieran funcionando a perfección, en cuestión de días puedo morir. Entonces así es con el cuerpo, en el 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. O sea, nos imaginamos un riñón sentado en la mesa. O sea, ¿qué va a ser un riñón solo, verdad? Pero esa parte del cuerpo le da vida a todo el grupo. Y no pensamos en esa parte cuando está funcionando bien. Pero cuando tenemos un problema, nos damos cuenta que esa parte que parece débil, que no parece necesaria, es vida para los demás. Entonces, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. O sea, las partes del cuerpo que son menos dignas son las que Dios ha escondido adentro de nosotros, ¿verdad? O sea, si tuviéramos los intestinos en el exterior, entonces ¿cómo nos veríamos? Pero tenemos todas estas partes que Dios ha considerado que no son muy dignas. O sea, todos nosotros tenemos belleza en nuestros ojos, en nuestras caras. Cada uno tiene su propia forma de belleza y las cosas bellas y atractivas Dios ha puesto para que las demás vean, pero tenemos partes que son igualmente esenciales y que Dios en su sabiduría las ha escondido dentro de nosotros. Entonces, a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y la conclusión, el 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo les ha hablado de todo este esquema teórico, pero ahora termina con lo concreto. Ustedes son este cuerpo. Este cuerpo del que estoy hablando, que es el cuerpo de Cristo, ustedes lo son colectivamente y miembros cada uno en particular. Ahora vamos a Romanos, Romanos capítulo 12. Romanos 12 comienza de una forma interesante, ¿no? No comienza con la idea del cuerpo, sino comienza más o menos con lo mismo que hace Pablo en Corintios, que habla de la obra del Espíritu. Entonces, no es que nosotros decimos, voy a ser parte de esa iglesia y después descubriré de qué se trata, sino que primero ocurre una transformación personal. Y como resultado de esa transformación personal, nos damos cuenta que somos parte de una cosa mucho más grande. Entonces, en el versículo 1 de Romanos 12 dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Pablo aquí está hablando de un cambio interno, algo que ocurre dentro de nosotros, algo que comienza con sacrificio. Donde antes éramos personas egoístas, ahora nos sacrificamos por otros. Donde antes estábamos conformes con nuestra vida en el mundo, con las ambiciones de la carne, ahora no nos conformamos a este siglo. Donde antes parecíamos, creíamos entender las cosas y nos parecía perfectamente bien nuestro entendimiento, ahora estamos transformando nuestras vidas y nuestros seres por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y esto a qué apunta? a conocer la voluntad de Dios. Entonces, por medio de esta transformación, nos estamos acercando al conocimiento de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, al comprender nuestra razón por existir, nos damos cuenta que Dios tiene algo en mente para nosotros. Hay un pasaje en Efesios 2, no lo tienen que buscar. Efesios 2 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no es que Dios dijo, bueno, esta persona me parece agradable, metámosla aquí al cuerpo y veamos qué hacemos con ella. Sino que Dios tiene una obra planeada desde el principio del mundo y a cada uno de nosotros nos ha escogido para participar en esa obra. Entonces, al ser renovado y transformado nuestro entendimiento, nos acercamos al entendimiento de cuál es nuestra función en el propósito de Dios. Entonces, volviendo a Romanos 12, en el versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, partamos de humildad en nuestra forma de pensar. Y luego en el 4 comienza a hablar del cuerpo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Una característica que hemos visto en nuestros estudios que tiene la Biblia es que cuando una enseñanza es importante, esa enseñanza se repite. Entonces, en Corintios, Pablo les dice, la iglesia es como un cuerpo. En Romanos, a la otra iglesia les dice, esto es como un cuerpo. Acabamos de leerlo en Efesios. Entonces, si esta idea se está repitiendo en todas las cartas de Pablo, es una cosa importante, ¿verdad? Nuestra participación en el cuerpo no es una doctrina entre muchas. Es una doctrina que se repite, libro tras libro, carta tras carta. Casi todo el Nuevo Testamento, al menos toda la parte de las cartas, tiene que ver con iglesias y cómo están funcionando y cómo pueden crecer y cómo pueden resolver las dificultades que tienen entre ellos. O sea, si no fuera importante el concepto de la iglesia, ¿por qué tantas cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, que todas nos hablan de nuestra participación en esta comunidad de Dios? Pablo sigue diciendo en el 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, al que preside, con solicitud, al que hace misericordia, con alegría. Y continúa, el amor sea sin fingimiento, amaos los unos a los otros en amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, cada uno de nosotros da más honor a nuestro hermano que a nosotros mismos. Y aquí se vuelve a reenfatizar la importancia de la diversidad. Yo exhorto, tú repartes, él enseña, él preside, otro hace misericordia. Cada uno de nosotros tenemos nuestro don en particular. Vamos a Efesios 2 para terminar. Efesios capítulo 2, y vamos a comenzar por el versículo 11. Este pasaje lo tendemos a leer con relación a la enseñanza de las promesas y todo eso. Ahora, quiero que tomen nota de cuántas formas de división se habla en estos versículos. Efesios 2, del 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, lo que está enfocando aquí Pablo es la división en la que antes existíamos, antes de la venida de Cristo. Entonces, si antes no conocíamos a Cristo, cada uno jalábamos por nuestro lado, cada uno creíamos las cosas que queríamos creer, cada uno vivíamos como queríamos vivir. Pero lo que ocurre en Cristo es que de todos estos diversos grupos, en este caso hablando principalmente de judíos y gentiles, pero ahora hablando de nosotros y de los mil lugares de donde venimos aquí, en los versículos 14 dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, una de las principales obras de Cristo es que donde antes había división, Él crea unidad. En el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, lo que antes nos separaba, Cristo está aboliendo. Al final del 15, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, lo que Cristo hizo es hacer un solo hombre, creando la paz entre nosotros. En el versículo 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. En el versículo 17, vino y anunció buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. En el versículo 18, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces, en todos estos versículos está recalcando que antes estábamos regados por todos lados, pero lo que Cristo vino a hacer es a unirnos en un solo cuerpo. Y terminemos con las palabras del 19 al 22. Así que, hermanos, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias.